televisión, primero con Burbujas, después SOS SA y finalmente Odisea Burbujas.
¿Estamos todos listos? ¡Mimoso Ratón!
¡Presente!
¡Mafafa Mosquito!
¡Hola, guapo!
¡Pistachón Zigzag!
¡Entendido y anotado!
¡Patas Verdes!
¡Claro!
¡Y yo también!
Así se volvió una tradición los domingos, después de ver a En Familia con Chabelo, ver Odisea Burbujas a las 10 de la mañana.
Odisea Burbujas, vamos a despegar hacia nuevos mundos que esperando están.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Arroba
W Radio México.
Mantente informado todo el día. Síguenos en Twitter. Arroba W Radio México.
W Radio 96.9. Vamos a escucharnos.
El mejor fútbol del mundo
está en W Radio y W Deportes.
Tony Britten es un compositor de música inglés al cual la UEFA le encargó crear el himno de la Champions en 1992. Tony basó la pieza en Sadoc the Priest, un himno compuesto por el músico barroco George Friedrich Handel para la coronación del rey Jorge II de Gran Bretaña. Y suena así.
Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
En De Película te presentamos a los actores que anunciaron su retiro.
Nombre, Bruce Willis.
¿Por qué cintas lo conoces? Duro de Matar, El Quinto Elemento, El Sexto Sentido.
¿Por qué se retira? Sufre de afasia, un mal cognitivo que le impedirá decir sus líneas y comprender a sus personajes.
Sorry, Hans, wrong guess. Would you like to go for double jeopardy where the scores can really change?
Nombre, Jim Carrey.
¿Por qué cintas lo conoces? Sonic, Ace Ventura, Una pareja de idiotas, un montón.
¿Por qué se retira? Porque piensa que ya es suficiente con casi 5 décadas actuando y quiere dedicar más tiempo a su vida espiritual.
All right, I can bet. I did it, you hear? And I'm glad. Glad, I tell you.
De Película W
con Gaby Khan
y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio. De Película W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
W Radio
96.9.
Transmitiendo con 250.000 watts de potencia.
Tlalpan 3000.
Espartaco, Coyoacán,
04870.
Vamos a escucharnos.
W.
W Radio. W Radio
96.9.
Vamos a escucharnos.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
¿Qué? Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar. El Hueso.
Ya son las 7:04 en el tiempo del centro de la República Mexicana de este martes 17 de mayo del año 2022. Qué gusto poder saludarnos en este espacio informativo. Si nos siguen desde las 6 de la tarde, gracias por la confianza. Si lo hacen desde este momento, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Estaremos platicando de lo que hoy se conmemora, 17 de mayo, justo el Día Mundial contra la Transfobia, la Homofobia,
la bifobia. Hoy celebremos la diversidad y la inclusión que tanta falta hacen todavía en el planeta. Vamos a estar platicando, por supuesto, del caso y vamos a estar platicando también de los 21 casos de hepatitis aguda en menores de edad que ya está investigando la Secretaría de Salud. Ha dicho López-Gatell que no es de consideración ni de emergencia el tema, pero bueno, ya varios le recordaron cuando dijo que el coronavirus no era de emergencia, entonces pues la burra no era arisca, dicen por ahí. Así es que quédense con nosotros, vamos a estar platicando también de este freno a la nueva verificación vehicular a autos particulares que impuso el presidente López Obrador, por lo menos para que se revise. ¿Qué significa? ¿Nos van a cobrar más? Porque estaba entrando en noviembre, ¿no? En noviembre iba a entrar en vigor y dijo el presidente, no, espérenme, no vamos a bolsear a la gente, no vamos a bolsearlos, vamos a revisarlo, pero era un asunto que lo sabían en la Secretaría de Economía que dirige Tatiana Cloutier, ex vocera de la campaña presidencial del presidente López Obrador, a ver cómo se ponen las cosas. Y para entenderlo, vamos a hablar con la Secretaría de Economía, por supuesto. Son las 7:06 en el Tiempo del Centro. Tenemos más información. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Continuamos.
Escríbele a Enrique. @ Enrique en vivo en todas las redes. Escríbele a Enrique.
Y lo que le decía, hoy en la mañana Hugo López-Gatell fue cuestionado justamente sobre estos casos que ya se reportan en México de hepatitis aguda. Esto fue lo que dijo.
Hasta el momento, ni en México ni en el mundo, existe evidencia para confirmar o para descartar, ninguna de las dos cosas, cuál es la causa de esta hepatitis. No se puede asegurar que sea infecciosa, no se puede descartar que sea infecciosa. El elemento positivo es que el análisis de los datos, tanto los de México como del mundo, sugiere que no se trata de una enfermedad de rápida propagación. Lo que vemos en los números, un estado más que anuncia casos, ayer Durango, también San Luis Potosí y Sinaloa, es porque lo estamos buscando. No perder de vista que en México, 5 días después de la alerta de la Organización Panamericana de la Salud, emitimos un aviso epidemiológico. Esto es para que las unidades de salud identifiquen los casos, los analicen, nos manden muestras al Laboratorio Nacional de Referencia, el INDRE, y los estamos estudiando. El sistema de vigilancia epidemiológica se mantiene activo y lo está estudiando, pero hasta el momento, insisto, no hay ninguna indicación de que se trate de una enfermedad infecciosa, tampoco se descarta, lo vamos a estar estudiando. De momento no hay ninguna acción que la población debiera emprender de manera específica, dado que la causa no es conocida y la cantidad de casos identificada es muy, muy pequeña comparada con la enorme cantidad de casos que todos los años en México y en todo el mundo ocurren de hepatitis para las que sí se encuentra una causa.
Bueno, lo explicó en lenguaje científico, evidentemente preocupa el tema, porque se trata de niños, se trata de una alerta de la OMS, se trata de más de 480 casos en el planeta, de más de 220 países, que todo esto empezó en Europa, como aquí se lo hemos ido contando. ¿Qué significa esto que dijo hoy el presidente López Obrador, bueno, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, que es una información que tienen de esta enfermedad que no es infecciosa? ¿Qué es lo que sabemos hasta este momento de la transmisión de este mal, de esta enfermedad? Es por virus, pero se está mencionando que es por alimentos contaminados. ¿Alimentos contaminados de qué o de dónde viene esa contaminación? Hay muchas dudas y la ciencia en el mundo, hay que decirlo también, la ciencia médica está intentando resolverlas. El doctor Roberto Vázquez Camposano es académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Enrique, buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos escuchan.
Pues sí, seguramente hasta en las cenas familiares, en las reuniones de café, todo el mundo le está preguntando, oiga, doctor, ¿qué es esto?
Sí, actualmente es el tema de moda y todo el mundo está preguntándonos qué es lo que sabemos de la hepatitis, cómo se transmite, cuál es el agente causal. Y bueno, todavía la OMS no ha declarado un agente etiológico específico, siguen siendo especulaciones todo lo que tenemos. Las investigaciones dirigen la balanza hacia que se trata de un adenovirus que se transmite por vía oral, contaminación fecal de agua y alimentos. Esa podría ser la principal causa, aunque todavía no se descarta que pudiera ser un proceso no infeccioso debido a alguna sustancia tóxica o algún otro compuesto. Se han hecho estudios en el Reino Unido que nos han demostrado que no hay contaminación con metales pesados y no hay contaminación con algunas otras sustancias. Entonces, bueno, vamos pensando y descartando que sí, probablemente la causa principal sea este adenovirus 41.
Es decir, nos quedábamos pensando, quienes no somos médicos ni entendemos a ciencia cierta el lenguaje técnico de la ciencia médica o de las ciencias de la salud, cuando dice Hugo López-Gatell que no es algo infeccioso, me quedó una duda así, si es infeccioso o no es infeccioso, o a qué se refería exactamente.
Se refiere básicamente a que los estudios que se han hecho en el mundo, particularmente en Europa, no han demostrado que el virus se transmite en la familia, dentro de un entorno familiar. No hay niños que estén contagiando a sus hermanitos. Entonces hay que ser muy cuidadosos, pensar cómo es el mecanismo de transmisión original. Hay muchas teorías, acaba de salir una publicación en Lancet que nos habla de algunas posibilidades, pero todavía estamos esperando ver cuál es esta transmisión y quiénes son susceptibles y por qué son susceptibles.
Ya, adenovirus, entonces, ¿hay alguna forma, y se lo he preguntado a los especialistas que hemos consultado a partir de la alerta de la OMS, ¿hay alguna forma de poder estar prevenidos en este asunto de la prevención de la salud finalmente importante, ¿no? Para que no haya más contagios de menores de edad en México de estos cuadros?
Sí, sí podemos estar prevenidos. Básicamente las medidas de prevención se refieren a nuestras actividades diarias, a tener buenas prácticas saludables, como sería lavarnos las manos, evitar el contacto con personas enfermas, cubrirnos la nariz cuando estornudamos y, por supuesto, algo que es muy importante, limpiar y desinfectar todos los objetos y juguetes que los niños pueden llevarse a la boca. Eso es crítico.
Eso es muy importante, digamos, para prevenir. Ahora, ¿qué tanto se sabe ya a nivel internacional de las causas y de la solución a esta crisis, digamos, de hepatitis aguda?
Bueno, se han retomado muchas líneas de investigación, se han estado identificando, si pudiera ser algún medicamento como el paracetamol, que se utilizó mucho ahora en la pandemia de COVID, o que puede ser el coronavirus, el mismo SARS-CoV-2, que haya vuelto susceptible a la población. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que los niños que se han enfermado, casi ninguno estaba vacunado, cerca de un 20% presentaron coinfección con SARS-CoV-2. Entonces todavía es muy pronto para saber qué es lo que está sucediendo y cómo es que se está dando esta infección.
Bueno, pues estaremos siguiendo la pista, doctor, por supuesto, porque nos interesa a todos, ¿no? Después de la pandemia, este tipo de informaciones, pues habrá que estar con más detalle de las fake news, de cómo están preparados los sistemas de salud, de las investigaciones en curso, etcétera. ¿Hay vacuna para evitar este tipo de contagios, doctor?
No, no existe vacuna. Para los virus que producen hepatitis de manera rutinaria, digamos, solamente hay dos vacunas, para el virus A y el virus B de la hepatitis. Son las únicas dos vacunas que existen y no hay ninguna otra más.
No hay ninguna otra más. Bueno, es importante saberlo también porque mucha gente nos está preguntando, bueno, si es virus que no hay vacuna, pues para este tipo de cuadros no.
No, así es.
Bueno, doctor, le agradezco mucho estos minutos, como siempre, a la UNAM y a la Facultad de Medicina por el conocimiento.
Mucho gusto haber estado el día de hoy acá con todos ustedes, Enrique.
Gracias, gracias, muchísimas gracias. Era el doctor Roberto Vázquez Campuzano, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Son las 7 de la noche, no, de la tarde, porque todavía hay luz de día. Son las 7 a secas con 14, ya 15 minutos, son las 7 y cuarto en el tiempo del centro.
Escríbenos por WhatsApp 5530-4242-51. Queremos saber tu opinión.
Así es nuestro.
Oiga, mucha gente me empezó a preguntar, oiga, ¿que ya nos van a volver a cobrar otra verificada? $900 a partir de noviembre para que haya una revisión, verificación física de autos chocolate, autos viejos, autos particulares. ¿Cómo? ¿Otra? Hoy le preguntaron al presidente López Obrador en la mañanera porque pues no conocía esta norma. 236, el presidente dijo, no, pues yo ni la conocí, así es que frenémosla, que se revise. Y es que el 5 de mayo, la Secretaría de Economía publicó en el Diario Oficial de la Federación la entrada en vigor de esta norma, la 236, en la que se aplicaría una nueva verificación en condiciones físico-mecánicas, sobre todo a los automóviles que pesen menos de 3,857 kilos. Y que tendría un costo de $900. Pero, ya se lo decía, el presidente de la República dijo que primera no conocía esta norma y en segunda que no va a entrar en vigor porque quiere revisarla.
No tenía yo conocimiento. Hay decisiones que toman las secretarías y no se consultan. Ahora estamos procurando que todo lo que perjudique la economía popular se consulte. Antes era un desorden el gobierno, porque cada secretaría hacía lo que pensaba era su función o responsabilidad. Ahora no, sobre todo en lo que perjudica a la gente. Tenemos que sensibilizar a los servidores públicos, porque ellos dicen, hay un acuerdo, así está la norma, y ya. Y la gente, como los mismos tecnócratas lo dicen, no cuenta, es una variable que no importa. ¿Cuándo es lo principal? Entonces eso se va a revisar, no vamos a estar bolseando a la gente. Pero esa era la mentalidad que prevalecía y no se ha ido todavía.
Bueno, fue durísimo. El presidente dice, son resabios del neoliberalismo. Básicamente lo que dijo de esta norma que ni conocía. ¿Qué pasó en el camino a que se publicó el 5 de mayo? Fíjese, del 5 de mayo estamos a 17, hace 12 días se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Alguien de los reporteros le preguntó al presidente y vino este freno y decir, a ver, no, de reversa, mami, voy a revisar este tema. No va a entrar en vigor de entrada en noviembre. En la línea telefónica está Jesús Cantú, es titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía. Jesús, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes, Enrique, y muy buenas tardes a toda la audiencia.
¿Qué pasó? Les dio un tallón el presidente diciendo que pues luego en las secretarías ni saben qué publican y no les importa la gente a la que van a cobrarle más dinero.
Mira, es muy importante señalar todo el proceso que ha seguido esta norma, porque esta norma fue inscrita en el Programa Nacional de Normalización desde el 2019. Desde ahí empezó su procesamiento. Fue aprobada el 23 de abril del año pasado. Estamos hablando de más de un año. Pero obviamente, como tiene que seguir toda una serie de pasos establecidos en la ley, como en este caso el que se haga una nueva consulta a través de CONAMER para que justamente se busque que los beneficios de la norma sean superiores a los probables perjuicios, a los probables costos que puede tener esta norma. Y todo esto lleva a que se publique finalmente el 3 de mayo de este año y que además, como está es comprometido en varios tratados internacionales, se tarde por lo menos 180 días para su entrada en vigor. Entonces, estamos justamente en todo este proceso de revisión para buscar que la norma cumpla con los objetivos, tenga el menor costo posible para los particulares, que no se vea como una verificación o un procedimiento adicional a los que ya tienen y que efectivamente podamos lograr pues disminuir, y lo diría porque ese es el objetivo central de la norma, reducir el número de muertes, el número de lesiones y el número de discapacidades permanentes provocados por accidentes de tránsito en el país, que sí es alto y que es una preocupación no solo de México, sino de está incorporado en la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, es parte también de este proceso con la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, y obviamente, bueno, pues esto se ha venido construyendo paralelamente.
Pero entonces, estamos a ver, en este la norma queda ahorita suspendida, la publicación en el Diario Oficial, su entrada en vigor en noviembre. ¿Qué va a ocurrir con esto que nos dices, no, que son realmente los beneficios que ven ustedes desde la Secretaría de Economía de esta norma oficial mexicana?
A ver, la norma no está suspendida porque no ha entrado en vigor. Desde la publicación en el Diario Oficial se estableció que entraría en vigor hasta 180 días posterior a su publicación. Esto sería el día 31 de octubre. Si continuase como está, se puede modificar. Nosotros estamos haciendo la revisión, trabajando en todo este plan de implementación para disminuir al máximo, vuelvo a repetir, los costos, con obviamente presentárselo al presidente de la República, recibir la aprobación y obviamente hacer pues las adecuaciones y revisiones que se tengan que hacer para que se logren los objetivos y se cause el menor daño posible pues a los particulares que tienen que acudir a esto.
O sea, ¿está en pausa el proceso? ¿Cómo entender lo que dijo el presidente? Que no, la voy a revisar porque no los queremos bolsear. O sea, ergo, ¿esto en qué se traduce? ¿Van a tener que bajar el precio?
Está en revisión. Bueno, a ver, mira, es que esto es muy importante. El costo es un costo aproximado, y quiero señalarlo, aproximado que se puso en el análisis de impacto regulatorio. Debo decirte que de acuerdo a un comparativo internacional, el menor costo lo tiene en Argentina, donde solo cuesta 300 pesos mexicanos hacer esta verificación. El mayor costo lo tiene en Alemania, donde cuesta 2,500 pesos hacer esta verificación. Pero te diría, y nada más te lo pongo como referencia, la sanción en Monterrey, por ejemplo, por una falla en el sistema de luces, cualquier luz que falle, la multa que se le cobraría a un automovilista porque trae algún faro o trae alguna calavera o una luz direccional que no está funcionando, oscila entre 1,400 y 1,900 pesos. Es decir, estamos hablando de más del doble de lo que costaría la verificación. Entonces, todo esto queremos, y así está planteado, acordarlo con gobiernos estatales, gobiernos municipales, que en un momento determinado, quien cumpla con la verificación, si en un momento determinado tiene una falla en su sistema de luces, tiene una falla en, se le daña algún espejo, ya sea el retrovisor o ya sea algunos de los laterales que tienen multas similares, le falla el claxon, que puede tener multa, pues cuando hay una falla y se haya cumplido con este proceso de verificación, que todo quede en una simple amonestación, en un llamado de atención.
O sea, esto es decir, esto es, a ver, voy a llevar a mi carro a la verificación física vehicular, porque, a ver, porque de entrada el nombre de verificación se confunde, van a decir, otra vez verificar mi carro, si ya lo verifico. ¿No? De entrada.
Es la revisión física anual que todos deberíamos llevar a nuestros carros y que en los primeros años se hace por la garantía que otorgan las empresas armadoras y posteriormente, pues muchos, y me incluyo, lo dejamos a la desidia y va provocando toda una serie de fallas en mecánicas que de lo que se tiene estimado tanto a nivel en México como internacional provocan aproximadamente entre el 8 y el 10% de los accidentes viales, con obviamente pues daños importantes, sobre todo a las personas, ¿no? También daños ahora sí que económicos, pero lo que más nos preocupa son los daños a las personas.
Porque el presidente la calificó sin conocerla como una medida fifí. Dice, no, como si esto es un resabio del neoliberalismo. Todavía quedan cosas que hacen así las secretarías. Creo que pues sí hay que tener un acercamiento con Palacio Nacional para que no se las frene, si es que me dices tiene todos estos beneficios, ¿no, Jesús?
Estamos trabajando en eso, estamos haciendo la revisión y obviamente se le presentarán pues todos los elementos para en su momento poder tomar las mejores decisiones para todo. Repito, para todos en este sentido, buscando el menor impacto y el máximo de beneficios. Fíjate, nada más te doy dos datos para ponerlo aquí. La ONU, en la Agenda para el Desarrollo Sostenible, introdujo la meta de reducir en 50% los traumatismos y las muertes causadas por dichos accidentes viales, tomando como referencia el 2020. La Organización Mundial de la Salud, estamos hablando a nivel mundial, registra aproximadamente 1.3 millones de muertes en accidentes de tránsito y de 20 a 50 millones que sufren traumatismos que provocan alguna discapacidad. Aquí en México, conforme al Instituto Nacional de Salud Pública, México ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y tercero latinoamericano en decesos por accidentes de tránsito.
Ahora, es todos estos argumentos que me das, se los van a tener que dar al presidente para convencerlo, sí, y que les dé la palomita. Es decir, esta norma ya estaba publicada en el Diario Oficial de la Federación, Jesús, es decir, sí, un día después de su publicación entraba en vigor.
No entra en vigor.
Y en noviembre empezaba noviembre el proceso, ¿no?
En noviembre entra en vigor, tiene que empezar a aplicarse, pero durante estos meses se desarrolla todo el proceso de cómo se va a implementar, inclusive de la mano con la aplicación que se acaba de dar, el 17, si no estoy equivocado, sí, que esa sí entró en vigor, perdón, no sé si hoy o ayer, y entra en vigor en estos días, la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que esa
que es en ese marco que existe esta norma, ¿no?
Exactamente, bueno, exactamente, sí.
Pues a ver, entonces, qué pasa. Esto,
bueno, nosotros tenemos estos argumentos y estamos siguiendo las indicaciones del presidente de hacer toda esta revisión, se presentará toda la información y estoy seguro que tomaremos las decisiones más adecuadas para disminuir, reducir estos pues impactos negativos por fallas mecánicas en los automóviles. No es la principal causa, también quiero señalarlo, la principal causa, que es aproximadamente el 80% de los accidentes de tránsito, tienen que ver con el conductor, ya sea a cuestiones de, obviamente, de ir drogado, de ir alcoholizado, o bien simple y sencillamente de distracciones o de somnolencia o inclusive alguna situación física, ¿no? Pero la falla mecánica sí tiene su importancia, por ejemplo, cuando fallan los frenos, cuando falla la dirección, cuando falla la suspensión o simplemente las llantas.
Bueno, van a tener que bajar el precio, Jesús, después de lo dicho por el presidente. Bueno,
se puede trabajar eso, se puede trabajar, ese fue un cálculo aproximado. Creo que se pueden lograr muchos acuerdos y se tiene que plantear todo esto con quienes puedan ser, pues ahora sí, unidades de inspección, organismos verificadores que puedan realizar este
¿Pero
trabajo.
¿No está en riesgo la norma per se?
Bueno, nosotros creemos que hay suficientes argumentos, lo haremos la revisión conforme lo indicó el presidente y estaremos presentando los argumentos en Palacio Nacional precisamente pues para ver cuál es la ruta que seguimos.
Bueno, pues todo pasa por Palacio Nacional en el gobierno federal, Jesús.
Sin duda, ¿no? En todos los casos, siempre el presidente pues es el que tiene la última palabra y nosotros estamos de acuerdo en eso. Creemos que es una buena norma. Sin duda, en estos momentos puede resultar un poco gravosa en la medida en que tenemos el problema de la inflación, pero te hacía la comparación, por ejemplo, hoy se establece una sanción prácticamente del doble de lo que costaría la verificación de partida porque no funcione un faro o no funcione una calavera.
Bueno,
en varias partes.
Pues estaremos platicando, si nos lo permites, ahí en la Secretaría, sí, en este proceso de aquí a que veamos qué pasa con esta norma 236.
tenemos tiempo para platicarlo, tenemos tiempo para hacer la revisión, para hacer los ajustes y para tomar las mejores decisiones, por supuesto, y estamos en la mejor disposición de compartir toda esta información contigo y desde luego con tu amplia audiencia.
Gracias, Jesús.
Muchas gracias.
Hasta luego. Jesús Cantú es titular de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, en donde seguramente ahí por los rumbos de patriotismo y revolución en la esquinita, ¿no? Ahí donde se juntan. Pues no les cayó muy bien lo que dijo hoy el presidente, que no conocía, por cierto, todos estos beneficios de la iniciativa. Bueno, no conocía la iniciativa. 236. ¿Usted qué opina? ¿Sí pagaría 900 pesos por otra verificación ahora física? Carrocería, motor, luces. Uy, aquí las caras en la cabina ya ni las se las cuento. Todos pusieron el pulgar para abajo. Ese no es el pulgar, Pedrosa. Espérate, ni está para abajo. ¡Qué ole! Bueno, veremos en qué acaba el asunto. 7:30, las 7:30. Pausa. Regresamos.
Amiguitos de la República.
Escuchas Así el Hueso.
La serie radiofónica de más impacto.
Con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
W Radio
96.9 FM.
W Radio.
Vamos a escucharnos. Una estación de Radiópolis.
La evolución de la radio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
La oposición volvió a darle la espalda al pueblo al votar contra la reforma eléctrica. La historia los recordará como traidores a México, que solaparon negocios millonarios, negándose a terminar abusos y excesos de la mal llamada reforma energética. En nuestro movimiento le llamamos a las cosas por su nombre y seguimos poniendo primero al pueblo con la aprobación de la ley minera, que garantiza el litio para todas y todos. Juntas y juntos, defendemos la soberanía energética. Morena, la esperanza de México.
Después de una larga espera, llegan a México. The Strokes, acompañados de Mac DeMarco y The War of Drugs. 19 de mayo, Foro Sol. Adquiere tus boletos escuchando la programación en vivo de W Radio. The Strokes. Some people think they're always right. En México, W Radio invita.
Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud.
Come como nosotras y ponte saludable.
¡Pura vitamina!
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Hablando de helados tradicionales de la década de los 80, ¿qué me dicen de las paletas y helados Bambino?
Es lo nuevo de Bambino, Bambicolor, tan rico y divertido. Eso no es de Bambino, Bambicolor, Bambicolor. Apúntate a lo nuevo de Bambino, apúntate, apúntate con Bambicolor.
Para disfrutar de una paleta o helado Bambino, bastaba con ir a la tienda de la esquina o a la farmacia de nuestra colonia y buscar el pequeño refrigerador naranja que tenía dibujado a un niño italiano y con letras azules la palabra Bambino.
¡Arpan en grande! Con los palillos vegano de las paletas Bambino.
Lo nuevo de Bambino está para chuparse el dedo.
Y claro, podíamos disfrutar de una gran variedad de paletas como la Bambidedo, la Vampiro, la Tropicolada, la Frisky, la Jet o el Subilín de Limón.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag Destapando Memorias.
Recuérdame.
W Radio. Vamos a escucharnos.
La piedra, el yemo activo, afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos.
Escucha lo que te digo, pues es verdad, el negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio y W Deportes.
El nombre oficial del trofeo de la Champions League es la Copa de Clubes Campeones Europeos. Su famoso apodo, la Orejona, obedece a su peculiar forma con las asas a los lados, y se cree que fueron los medios españoles los que comenzaron a llamarla así.
Real Madrid contra Liverpool.
2 de la tarde.
Si es fútbol, es W.
Educación gratuita, laica y de excelencia en todos los niveles.
Es ahora derecho de niños y niñas, de jóvenes y de todas las personas.
También acceso a servicios de salud gratuitos y de calidad desde la gestación y en todas las etapas de la vida.
El Senado ha aprobado reformas y nuevas normas en salud y educación que garantizan el desarrollo, oportunidades
y bienestar de las y los mexicanos.
Ahora es ley.
Senado de la República.
65ª legislatura.
W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
W Radio. Vamos a escucharnos.
Escuchas Así el Hueso. Con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Ya son las 7:36, ya vamos tarde, Carla Santillán.
Pero mira, de todo como en botica.
Tarde, aquí. Pero sin verificación. ¿Aún? Es que estaba yo pensando, pues claro, la gente en la calle, ¿no? Y deja tú aquí en las ciudades. Va a decir, claro, nos quieren cobrar 900 pesos. Y decirle no a una medida que impuso su propio gobierno desde la Secretaría de Economía, que dirige una de sus más cercanas como Tatiana Cloutier, bueno, o era de sus más cercanas, la gente qué piensa. Claro, los conservadores, fifís, nosotros, no diremos, uy, está desautorizando su propia secretaría, qué desastre, pues ni conocía la norma. Pero la gente, ¿qué va a decir? Claro, no queremos pagar más, que la quiten. Muy bien el presidente, ¿no? Híjole, bueno.
Es que creo que también...
La ruta electoral.
Pues sí, pero también creo que a los automovilistas nos exigen mucho cuando las vías sean en cualquier ciudad y
bueno, dijo
y
el presidente, ¿no? Que la principal prioridad de la gente es que arreglen los baches.
Pues exactamente, porque cualquier calle, en cualquier ciudad, en cualquier municipio, encuentras las calles en mal estado y las banquetas.
Yo pensé que te ibas a echar una ranchera, ¿no? Te veo en cada lugar, en cada gente. ¿Cómo era eso?
Claro, pues en todos lados. Y las autopistas lo mismo, ¿no? Pues, o sea, no es un asunto nada más de las grandes ciudades.
Va a acabar en promoción de a 350 y a ver a qué le quitan dinero. O algo así. ¿Quién sabe? Vamos a ver. O a lo mejor sí le explican y dicen si es necesario. Yo decía, oye, pero me va a costar votos. ¿O no? Es hasta noviembre, así es que...
Pues sí.
La costumbre, si la tenencia llevamos desde el 68 o antes. Y nos la dejaron Cayetano para siempre. Para siempre. Y era un impuesto para construir o ayudar a los recursos de los estadios y los Juegos Olímpicos y todo el rollo. Y mire.
Sí, las instalaciones.
Y así que digas muchas medallas que hemos ganado desde entonces, pues nada. Nada hay. Si se hubiera utilizado ese impuesto para el deporte, a lo mejor otro gallo nos cantaba, pero pues, oiga. ¿No?
Es que el asunto de la recolección de impuestos o la recaudación de impuestos en México es todo un tema.
Pues este no es impuesto, es verificación.
Por eso, pero al final de cuentas es un impuesto
pues
más que estás pagando, ¿no? Entonces, es como la renovación de la tarjeta de circulación. Renuevame. O el reemplacamiento en algunos estados. O sea, son tipos de...
O el pago por derechos.
Exacto, son ¿no? tipos de recaudación de impuestos.
O tus 10 pesos de las copias, ¿no? O sea, dijo, todo cuesta.
Pero es que también porque hay una economía informal creciente que no paga impuestos.
Chocolate. Bueno, pues vamos con más noticias.
Sí.
¿Están buenas o también?
Pues estás... mira, de todo traemos un poco.
Anda de malas, ¿eh?
No, traemos de todo un poco, pero sí iniciamos con una nota de los automovilistas.
Bueno, pues vamos a ello.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
A nivel nacional, los automovilistas estarán registrados en la base de datos sobre movilidad y seguridad vial, la cual tiene como objetivo recopilar información sobre los conductores, licencias de conducir, infracciones, información de accidentes viales, así como altas y bajas de placas. A partir del 18 de mayo de mañana, todas las entidades de la República tendrán 6 meses para actualizar las leyes y reglamentos de movilidad vial. El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, llamó a las tiendas de autoservicio y departamentales a cerrar filas a favor de la seguridad alimentaria del país ante el actual ambiente de incertidumbre y volatilidad global. La idea, dijo, es evitar la especulación o el encarecimiento de productos sin justificación razonable. El Congreso de Colima eliminó de la ley la obligatoriedad del uso de cubrebocas en espacios públicos luego de la recomendación del Comité Estatal de Seguridad en Salud Pública. La bancada de Morena realizó el anuncio durante la sesión de este martes. Y en más temas de salud, Jorge Alcocer, secretario de Salud Federal, afirmó que sí hay plazas disponibles para médicos mexicanos, sin embargo, las rechazan por motivos de inseguridad o por tratarse de lugares remotos. El funcionario apuntó que desde hace más de 3 años hay 510 plazas disponibles que no han sido ocupadas, lo que ha orillado al gobierno de México a contratar a 500 médicos cubanos. Estados Unidos anunció la creación de un observatorio de conflictos, inicialmente dotado con $6 millones, para recolectar, analizar y compartir ampliamente evidencia de crímenes de guerra que atribuye a Rusia en su invasión a Ucrania. Esta nueva iniciativa tiene como objetivo preservar información o datos de los satélites para que puedan alimentar cualquier procedimiento destinado a responsabilizar a los responsables de las atrocidades. Así lo publicó el Departamento de Estado de la Unión Americana. Para cerrar, Sebastián Yatra estrenó hoy junto a la cantante española Aitana el video musical de Las Dudas, canción que forma parte de su más reciente álbum titulado Dharma. El lanzamiento del video se da en medio de la gira mundial del colombiano que suma 70 fechas entre Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y España.
Llegué primero, pero sí miré después las maletas que quedó incompleta. La historia de amor de los dos. Las dudas nos hicieron presos y yo loco por darte eso que no sé la solución.
Bueno. Las dudas más grandes que tengo es por qué está aquí Salvador, pero ahorita lo averiguaremos.
Ahorita exactamente, nos
vamos a entrar. Ya entra a la cabina de nuevo.
Porque no viene con las manitas vacías.
No, es lo que veo.
Está bueno.
Bueno, pura alegría en este programa.
Exactamente.
Y las noticias.
También.
Gracias, Carla.
Muy buenas noches.
Más información.
En wradio.com.mx.
Son las 7:43.
Lo que tienes que saber
desde la cabina de la XEW
en W Radio.
Salvador Zaragoza llega, pero en plan grande, ¿eh?
Quedamos mañana, pero no, ¿qué crees que esto? La gerencia ahorita nos los encargó muchísimo. ¿Por qué? ¿Qué crees? Estamos escuchando a los Strokes, que van a estar el próximo jueves 19 de mayo en el Foro Sol. Y tenemos 2 pases dobles.
O sea, pasado mañana.
Pasado mañana.
¿Tenemos pases para The Strokes pasado mañana?
Exactamente, que van a estar acompañándonos de War on Drugs y de DiMarco el próximo jueves. Y lo único que tiene que hacer, vamos a dar uno por teléfono, 55-51-66-8900, y el otro por Twitter, @SalvadorZA, @EnriqueEnVivo, el burro por delante, y @ElHuesoMX, y la primera persona que nos ponga el nombre de uno de los integrantes de los Strokes se va a llevar este pase doble.
Así de fácil.
Así de fácil.
Por teléfono y por
Twitter. Por teléfono Twitter. Y por Twitter.
Dos pases de Strokes, tú, yo, piénsalo.
Próximo jueves, Foro Sol.
Uy, no, bueno.
Es conciertazo. La verdad es que cada semana hemos tenido conciertos y conciertos, sí, y está bien
qué
padre.
Bueno, qué bueno. Qué bueno. Y sobre todo para que ustedes gocen.
Exactamente, Enrique.
¿No? Bueno, gracias, Salvador.
Gracias, Enrique.
7:44.
Así el hueso.
Oiga, inició ya el Festival de Cannes, el festival más importante de cine en el planeta, y allá se encuentra nuestra enviada especial, Florencia Ángeles. Florencia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Enrique. Ya son noches aquí en Cannes, y bueno, pues te cuento que este martes se inauguró el Festival de Cine de Cannes, o de Cannes, como le queramos decir, retomando la normalidad en formato y fechas luego de 2 años de pandemia. Y es que recordemos, Enrique, que cuando estalló la pandemia, pues el festival se hizo de manera virtual, y el año pasado, en lugar de realizarse en mayo, como cada año, se fue a julio. Bueno, ya en este año se realiza en las fechas habituales, la gente, el ánimo es prácticamente el mismo, las mascarillas se ven muy poco, ya no se tiene uno que hacer el test PCR, así que bueno, es realmente un festival que recobra todo su esplendor, así como estábamos acostumbrados hasta antes de esta pandemia. Y bueno, la película inaugural fuera de competencia es Corten, de Michel Hazanavicius. Es el director de la oscarizada película muda The Artist, y que en esta ocasión pues contó con humor una historia de zombies basada en un guión japonés. La sala completa se llenó de risas y aplausos tras la película, Enrique. Pero estos aplausos también fueron fuertes para el actor y director estadounidense Forest Whitaker, protagonista de películas como El Último Rey de Escocia, quien recibió la palma de honor por su trayectoria, y también fue fuertemente aplaudido el presidente del jurado, el actor francés Vincent Landau. Él estuvo con La Ley del Mercado en 2015 ganando el premio Mejor Actor, y el año pasado protagonizó la película Titán, que ganó en Cannes. Antes de esta ceremonia, pues precisamente Enrique, hablando de Forest Whitaker, pues dio una breve conferencia de prensa agradeciendo pues esta palma de honor que se le otorga en este Festival de Cannes. También muestra, o señaló mejor dicho, que para él el Festival de Cannes fue un impulso en su carrera. Es la segunda vez que él viene presencialmente, pero realmente dice que bueno, que siempre ha sido Cannes una manera muy importante para él en su trayectoria. Recordemos que además de actor también es productor, y también nos dio información acerca de una ONG que él pues preside a favor de la paz y a favor también de pues el impulso para los jóvenes talentos. De hecho, nos comenta que empezó también en México esta asociación en la frontera con California, donde él pues nació, donde él creció, y ahora pues también tiene pensado irse a otros países. Escuchemos lo que nos dice.
Empezamos con el proyecto en Tijuana, en una frontera que conocí porque ahí crecí, en California. Empezamos en 2012 y luego nos fuimos a Chiapas con 2 centros que abrimos, y trabajamos con organismos locales y con las comunidades.
Bueno, esto fue lo que nos dijo Forest Whitaker, el protagonista de estas películas que hoy se reconocieron aquí en este Festival de Cannes con la palma de honor. Y bueno, también en la ceremonia inaugural de este martes, pues dio la sorpresa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien desde un videomensaje indicó que hace falta un nuevo Chaplin que pruebe que el cine no está mudo ante la guerra en Ucrania, y agregó que su pueblo continuará peleando y que está persuadido que el director va a perder. La ceremonia de esta 75ª edición fue oficialmente inaugurada por la actriz estadounidense Julianne Moore, y la maestra de ceremonias en esta ocasión fue la actriz franco-belga Virginie Efira. Y pues Enrique, te cuento que mañana el plato fuerte en Cannes es el regreso también de Tom Cruise a la Croisette con la película Top Gun Maverick. Y bueno, pues serán 21 películas que en esta ocasión van a competir por la Palma de Oro. Ya te iré platicando de cómo se desarrolla este festival que hoy se inauguró aquí en Cannes, y pues ya de manera, te decía, normalizada después de la pandemia. Enrique, bueno, es el reporte desde Cannes, en la Riviera Francesa.
Eso, muchísimas gracias, Florencia Ángeles, enviada especial al Festival de Cannes allá en Francia. Son las 7:48.
Así el hueso.
Oiga, y le decía yo desde el principio del programa que hoy es 17 de mayo y hoy se conmemora el Día Mundial contra la Homofobia, la Bifobia y la Transfobia. Hay que entender que existen personas que no se asumen como heterosexuales, que no tienen una identidad de género normativa y que hay quienes deciden transitar de género también. Es fundamental para erradicar la homofobia, la lesbofobia, la bifobia, la transfobia. Y a su vez es importante erradicarlo porque estamos hablando de los derechos humanos, de los derechos de las personas. A partir de la heterosexualidad no es el único destino. Hay que partir de ese principio, ¿no? La heterosexualidad no es el único destino para todos y que la diversidad forma parte de las personas. El derecho a elegir, a decidir. Pero no lo escuchen de mí. Mejor vamos a platicar con Gerardo Sánchez en este Día Mundial contra la LGBTfobia. Como algunos le dicen, Gerardo Sánchez Guadarrama es periodista independiente. ¿Cómo estás, Gerardo?
Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, público. Aquí andamos. Gracias por el espacio, como siempre.
No, hombre, gracias a ti, Gerardo. Cuéntanos, ¿cómo llega México a este 17 de mayo 2022?
Es que sabes qué pasa, que, bueno, este 17 de mayo, recordemos que en algún momento, en 1990, la Organización Mundial de la Salud elimina la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales. Uh-huh. Y 14 años después, la ONU, en el 2004, pues retoma esta fecha para justo proclamar este día del que ya hiciste pues mención y que además me encanta como dices, ¿no? Que no necesariamente se tiene que transitar hacia la heteronorma. Y en aras de hacer este diagnóstico de cómo estamos, pues justamente lanzamos un reportaje especial para la plataforma sopitas.com, un reportaje de periodismo de datos que apoyó la empresa Exdata, que hacen visualizaciones de datos y nos apoyaron con esta visualización pro bono, donde justamente el trabajo lleva por título Países más justos, con mayor educación y menos corruptos, tienden a ser más inclusivos con población LGBTI, es decir, a partir de diferentes comparando diferentes índices, como el de la Universidad de California, como el de The World Justice Project, como el de el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el de Transparencia Internacional, pues se puede llegar a esta hipótesis, ¿no? De sí, entre más
educación,
un estado justo, educado, sí, menos corrupto, pues hay mayor aceptación.
Híjole.
Y tolerancia.
Poniéndolo así en esos términos, Gerardo, la brecha es rudísima para México, ¿no? O sea, no México, pensando, digamos, que en rezago, zonas, claro, urbanas, ¿no?
Se hace como una generalidad. La Ciudad de México y las zonas urbanas también tienen sus issues. Lo vemos siempre en las redes sociales. Claro, la gente que vive en las zonas urbanas tiene acceso a denunciar desde las redes sociales. Pero yo creo que es el fenómeno en todo el país. De hecho, ¿sabes? Yo te puedo decir que somos un planeta LGBTfóbico. Hay este informe en el que se basa este reportaje, uno de los informes que se llama Aceptación Social de Personas LGBT de la Universidad de California. Fíjate, solo 37 países de los 175 evaluados tienen una calificación arriba de 6 en una escala de 10 a 0. Y 138 países restantes, es decir, el 79% restante de estos estados diagnosticados, tienen una evaluación con 5 puntos o menos. Es decir, la mayoría de los países en el mundo pues están reprobados en términos de aceptación social a personas LGBTI.
Híjole, eso es gravísimo y además, pues, todos estos factores de los que hemos hablado, de los que están en la investigación, también inciden en que no desaparezcan los crímenes de odio, sino por el contrario, ¿no? Y que haya zonas muy específicas donde pues se llega el odio a su máxima expresión.
Ay, Enrique, es que sí, México, México adolecemos de corrupción, de rezago en educación y de un acceso o poco acceso a la justicia, la verdad. Y en efecto, también en términos de una aceptación social a personas LGBT, pues salimos calificados con 6.5 según este informe de la Universidad de California, es decir, de panzazo. Claro, tú dices, bueno, no podemos decir, bueno, es que ya se han logrado cosas. Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. El problema del vacío en este vaso a medio llenar, como tú dices, el crimen de odio es materia del día a día. México ocupa el segundo lugar en crímenes de odio por LGBTfobia en América Latina. La persecución policiaca es también el pan de cada día. Algo muy interesante de este trabajo que hicimos fue hablar con activistas que hacen trabajo de calle, que hacen trabajo en las prisiones y trabajo con población LGBT. Entonces, ahí creo que la agenda pendiente, y este pues es el llamado sobre todo para los responsables de vigilar las políticas públicas, es que volteen a ver el trabajo que se hace desde las calles, porque ahí hay mucha agenda pendiente.
Totalmente de acuerdo. Pues muchas gracias, Gerardo, por platicar con nosotros. Aquí tenemos el tema muy buena parte del año, ¿no? Cada vez que el Pride o cada vez que el 17 de mayo tratamos de hablar del tema para sensibilizar a más y más personas sobre esta necesidad de inclusión, de diversidad, de respeto a la otredad. Y ya está en nuestras redes el link de tu investigación. Te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, Enrique. Hoy ustedes como medio de comunicación, tu servidor como periodista, pues estamos haciendo nuestra chamba, que es justo esa, visibilizar los problemas que hay, y pues este es uno, la diversidad y la inclusión.
Un abrazo, Gerardo, gracias.
Buenas noches, Enrique.
Gerardo Sánchez Guadarrama es periodista independiente, ahí está en nuestras redes sociales su investigación por este 17 de mayo, día contra la homofobia, transfobia, lesbofobia, bifobia. 7:55, llegamos al final. Muy buenas noches.
Escucha el podcast de Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar. Disponible en Spotify. W Radio. Vamos a escucharnos.
96.9 FM.
W Radio.
Estás escuchando.
Vamos a escucharnos.
Conoce el surgimiento de una de las empresas más grandes e importantes del mundo, Super Pumped, la batalla por Uber. Ya está disponible con Joseph Gordon-Levitt, Uma Thurman y un elenco de lujo para contarnos todos los dramas, la adrenalina y las peleas en el surgimiento y desarrollo de Uber. Suscríbete a Paramount Plus y disfruta de esta serie.
Lo más hot, muy pronto en el palaciodehierro.com. Las marcas más exclusivas y promociones únicas. A partir de mayo 20 de 2022. ¡Espéralo! Soy Totalmente Palacio.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
Puedes escucharnos sin importar en dónde estés.
Haz clic en wradio.com.mx.
Descarga la aplicación de W Radio para Android y iOS.
O dile a Alexa que sintonice nuestra frecuencia.
Estás en W Radio. Puedes escucharnos en vivo ahora o menciona tu programa favorito.
W Radio está en todas las plataformas.
W Radio.
Vamos a escucharnos.
El cariño y amor de un animal es incomparable. Solo nos resta devolvérselos con los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W, por W Radio.
Los perros de raza grande necesitan espacios donde moverse y que sean sacados a pasear con regularidad y constancia, porque cuando no queman esa energía, vienen las desafortunadas travesuras. Si vives en un departamento, sabemos que esto puede ser complicado, y si bien la solución para tener una mascota podría ser elegir un perro de raza pequeña, hay otras opciones para espacios pequeños. Claro, un gato es la alternativa más popular, pero hay otros animales que además son ideales para que niños y niñas aprendan de responsabilidades, cariño y respeto hacia estos seres. Un hámster puede habitar en su jaula y sus cuidados son muy sencillos. Solo recuerda que debe tener accesorios para quemar energía, que no se ponga gordito y que no se estrese. Una tortuga requiere acciones simples para mantenerla contenta. Solo hay que cuidar bien su nutrición y así evitar problemas digestivos. Por otra parte, los conejos pueden aprender a comportarse dentro de casa y también aprender trucos. Lo único que te exigirán será que, aún viviendo únicamente bajo techo, los dejes saltar y correr por tu departamento con completa libertad.
Porque merecen los mejores cuidados y la mayor responsabilidad. Mascotas W.
En W Radio.
El mejor fútbol del mundo está en W Radio.
y W Deportes.
Lionel Messi es el primer jugador en anotar 5 goles en un partido de Champions. Fue en aquel aplanador 7-1 del Barcelona sobre el Bayer Leverkusen, el 7 de marzo del 2012. 2 años después, Luis Adriano del Shakhtar contra el Bate Borisov repitió la hazaña un 21 de octubre.
Sábado, 28 de mayo. Real Madrid contra Liverpool. 2 de la tarde. Si es fútbol, es W. Destapando memorias. Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Hablando de helados tradicionales de la década de los 80, ¿qué me dicen de las paletas y helados Bambino?
Es un beso nuevo de Bambino, pa' mi color, canico y divertido, es solo el